En esta ocasión presentamos la plática titulada ¿Cómo poner las bases de un buen matrimonio desde la preadolescencia?, celebrado en el Estudio Bíblico Semanal a Jóvenes, basado en el libro de Proverbios, capítulo 5, versículos del 1 al 17, por Karina Treviño.
Ok, este estudio se llama ¿Cómo poner las bases para un buen matrimonio desde la preadolescencia? Anoche yo pasé enfrente de un hospital que está aquí cerca del Pedregal. Creo que es el Hospital de la Mujer o Hospital Ginecológico, no sé cómo se llame. Y yo tenía, la primera vez que vine a México, estaba en un grupo y yo trataba de discipular a las chicas de ese grupo, no me fue muy bien. Pero una chica se llamaba Maggi y era... Había estudiado la carrera, de buena familia, se habían convertido a Cristo unos años atrás. Se llamaba Maggi ella. Y trabajaba de trabajadora social en este hospital. Y yo trataba de discipularla, pero ella tenía un gran problema, que es que como tenía como 30 años, estaba desesperada por encontrar con quién casarse. Entonces, después de unos años de tratar de seguirla y discipularla, ella decidió casarse con un no cristiano, muy lindo, según ella, un viudo con un par de hijos. Y perdí el contacto con ella, pero seguramente no le fue bien. Y me dio mucha tristeza porque ella no confió en Dios para tener lo mejor del matrimonio, sino que ella aceptó cualquier cosa y se casó con el primero que se puso enfrente. Como ustedes saben, hemos estado en la parte más triste de la vida de David, la parte donde empieza a casarse con muchas mujeres, violando las leyes del matrimonio que Dios estableció desde el segundo capítulo de la Biblia. Todavía no llegamos a la parte posterior de la vida de David, cuando empieza a vivir todas las consecuencias de su pecado: perversión, traición, asesinato, aún una revolución civil, todo causado por su pecado. Pero podemos imaginar el resentimiento y dolor que ya estaba causando David en el corazón de sus hijos y sus muchas mujeres desde ese momento. La semana pasada o antepasada, no me acuerdo si estábamos estudiando el adulterio específicamente, estamos pensando, ¿no? Le dije a Tony, ¿cómo te sentirías si tu papá de repente se casa con dos o tres más mujeres y cada uno de ellos teniendo dos hijos? Pues entonces, ahora en vez de ser uno de dos, tú eres uno de ocho hijos y tu papá ya no va a tener tiempo para jugar contigo, para enseñarte cosas, para nada. De hecho, él va a estar muy ocupado tratando de sostener a cuatro mujeres y a ocho hijos y no va a ser igual. Y tú vas a terminar con mucho resentimiento y rencor hacia los otros niños, hacia las otras madres y hacia tu propio papá. Pues en esa etapa estaba David en ese momento con todos sus hijos, sintiendo resentimiento, estando traumados por él y su comportamiento, pero sin las consecuencias súper graves que vemos más adelante en el libro. Pues eso nos ilustra que el matrimonio puede ser o un cielo en la tierra o un infierno en la tierra, según las decisiones que tomamos. El sábado vimos una película de niños donde el rey tiene una reina que le grita y le maltrata, y es muy chistoso, según la película. Para nosotros no, pero para los del mundo sí. Pero no es nada más en las películas. Yo tengo unos vecinos que son así. El esposo estuvo por un tiempo muy interesado en el Evangelio, pero cuando la esposa supo, le gritó tanto que cambió de opinión y se puso muy en contra. Ella le gritaba tan fuerte que los vecinos lo escuchaban. Es muy linda, pero si se pone en tu contra, cuidado. Y así, pues, si no tomamos cuidado de las decisiones que hacemos desde ahora, vamos a terminar con matrimonios de pesadilla, matrimonios de ese tipo. Y yo sé que no es lo que ustedes anhelan. Ustedes anhelan una relación duradera, una relación muy padre para toda la vida. Y esto solamente se consigue siguiendo los principios de la palabra de Dios. Y para eso estamos empezando con este tema desde ahora. Dentro de unos 10 años, algunos de ustedes estarán casados, para bien o para mal. Piénsenlo. Es cierto, durante 10 años algunos de ustedes van a estar casados. Algunos empezando a pensarle, a hacer planes, pero todos ya en el mero tema del matrimonio. ¿Y cómo van a asegurarse de no casarse mal y terminar como mi vecino? Que escuchábamos los gritos de su esposa por todo el condominio. Ustedes se acuerdan de Stephanie, la esposa de Nathan Andrew, del Club de la Aventura. Pues su mamá de Stephanie era una cristiana y ella conoció a su esposo, a quien es su esposo, en la escuela dominical de su iglesia con una Biblia en la mano. Pero nada más se casaron y él le dijo que no le interesaba saber nada de Cristo. Ellos acaban de celebrar su aniversario número 40, pero él sigue no cristiano. Sin embargo, le permitió criar a Stephanie y a sus hermanos en el conocimiento de Cristo. Pero imagínense si no lo hubiera permitido. Además, hay personas que buscan casarse con cristianos porque saben que los cristianos son los mejores esposos y esposas. Pero ellos no son cristianos. Y entonces las personas que se casan con ellos la viven como la mamá de Stephanie. ¿Cómo podemos evitar ser engañados como ellos? En la Biblia, una de las personas que más mal se casó, por tonto, fue Sansón. Ustedes han escuchado la historia muchas veces, pero lo tengo resumido bien en este libro para chiquitos. Se los voy a leer porque está súper bien hecho y a veces es un buen cambio, ¿no? Leer un libro y ver los dibujos. Marisa, si tú vas a hacer este estudio, pídeme prestado el libro. Aquí está la mamá de Sansón hablando con el ángel que le dice que va a ser nazareno y que no va a tomar vino ni comer uvas. Aquí está creciendo. Aquí es un dibujo de un nazareno que está estudiando la Biblia y no corta el cabello y no toma vino o ningún fruto de la viña. Aquí está donde está peleándose con el león. Tiene fuerzas sobrenaturales que le regalan Dios. Le regala Dios. Aquí está Sansón, donde está tomando el primer paso de su destrucción. Él se enamora de una niña de los filisteos. Contra los deseos de su padre, él va a un pueblo que se llama Timna para casarse con ella. Aquí está que él descubre el panal de miel que ya está dentro del cuerpo del león y si le ocurre la adivinanza. Llega la boda, una boda que dura toda una semana, y Sansón hace una adivinanza a los 30 hombres invitados y les dice que si ellos pueden contestar la adivinanza, él les va a dar a cada quien un traje de lino y si no, ellos todos tienen que darle un traje de lino. Ellos están de acuerdo y él les dice, ¿no? Del fuerte salió algo dulce. Ellos no saben la respuesta, entonces ellos van con la nueva esposa y le dicen que pues le engañe, ¿no? Y que les diga la verdad, la respuesta a la adivinanza. Y ella, muy fiel a Sansón, le dice que claro que sí y que le va a engañar a su nuevo esposo y les va a decir la respuesta. Entonces, al final de la fiesta, de la boda, ellos le contestan que es la miel que encontraste adentro del león y él se enoja. Él deja a su esposa y regresa a la casa de su padre, un señor no muy bíblico, pero eso es lo que hizo. Después baja su furor y regresa por su esposa, pero el padre dice, yo pensaba que no la querías, entonces yo la casé con otro. Entonces se enfurece y él quema sus campos. Ay, entonces no les guste y ellos matan al padre de la novia con la novia. Aquí en este dibujo los ves muertos en su casa quemada. Y no eran, ellos tampoco eran gente muy bíblica. Okay, entonces sale casi una guerra y Sansón termina escondiéndose en una cueva. Sus propios paisanos, los israelitas, en vez de decir, gracias a Dios nos mandó un libertador, ellos le entregan a los filisteos, aquí lo tienen atado, y son tan cobardes que ellos entregan a su general en vez de armarse e ir atrás de él para pelearse con los enemigos, pero lo dejan solo con los filisteos y él termina matando a todo el mundo y él sale victorioso por el poder sobrenatural que le daba Dios. Él es el juez escogido para el pueblo de Dios. Okay. Y él se escapa a Gaza, entra en la ciudad. Y ellos piensan atraparlo, pero no lo pueden. Es tan fuerte de que sale a medianoche llevando la puerta de la ciudad con él. Ok, si no hubiera tenido suficientes problemas hasta ahora, ahora otra vez se enamora de un filisteo. Ese señor que no solamente hace el mismo pecado una vez, sino dos veces y ahora tres veces. Gaza era una vez y ahora con una señora que conocemos como Delila. Y desde el principio, sus consejeros del pueblo le dicen que le engañe y que ella se entere de cómo es tan fuerte para que lo pueden vencer. Y ella está de acuerdo desde el principio en engañarle. Entonces, pues ahí pasa una relación de pesadilla, ya todo el día moliéndole, diciéndole, y él aguantándose, pero por fin ya no puede aguantarse. Pues vamos a imaginarse que dura la relación unos meses, ¿no? Imagínate que te casas 30, 40 años de este tipo de relación. Pues él no lo aguanta ni unos meses y por fin le dice, pues el secreto está en que soy nazareno, nunca me he cortado el pelo, no desobedezco las reglas de ser un nazareno para ser el campeón de mi pueblo. Y ella dice, perfecto, ya me dijo. Ella le entrega a un señor, le corta el cabello, se despierta, piensa que va a salir como todas las veces y vencer a los filisteos y resulta que es cualquier hombre. Entonces le amarran, le quitan sus ojos, le ponen como un animal a moler el grano y ahí sigue en la prisión. Y Delila, rica y muerta de la risa. Entonces, pero al final de su vida, le traen a su fiesta a burlarse de él y no se den cuenta. Dios no permite que se den cuenta de que ha crecido su pelo y ha recuperado sus fuerzas. Entonces, a pesar de que está ciego, él se pone entre los pilares del edificio y empuja y todos se matan, incluyendo a él. Él es un mártir o se sacrifica por la causa de la gloria de Dios, una última vez, muere medio héroe, medio necio, pero pues muere bien, dando su vida por el pueblo de Dios. Y pues muy triste historia, no tenía que ser la historia así, pero así lo vivió él, porque no seguía los principios de la palabra de Dios. Pero espero que ustedes sí. Nos vamos a empezar el estudio. Hoy día, ¿de qué manera encuentra la gente pareja? Pues a través de noviar, como dice Emilio aquí. No sé si él lo inventó o así se dice, pero él dice noviar y yo ya agarré la onda de decir, a través de noviar. Un muchacho le habla a una muchacha por teléfono, aunque hoy día da igual que una muchacha invite a un muchacho a salir. Pues ese muchacho le invita a salir a ver una película, o a comer, o a asistir a un partido, o algo. Salen unas veces, la pasan bien, y deciden ser novios. Después de un rato, unos 6 meses, un mes, un año, pierden el interés, o él o ella, y se pelean. Rompen la relación los dos sufren muchísimo, pero dentro de poco, los dos están saliendo con otro. Y vamos a decir que Lucía, ¿no? Lucía, ella empieza a salir con Carlitos. Carlos, le vamos a decir Carlos ya que está saliendo, ¿no? Y empiezas a salir con Carlos y salen un tiempo, la pasan bien, pero luego te cae gordo Carlos. Entonces le cortas y Carlos ahí se queda con su corazón roto y dices, pues voy a salir con Emilio. Entonces Lucía decide salir con él, sale con Emilio por un tiempo y ahí salen, la pasan más o menos bien, pero ya le cayó gordo Emilio. Entonces ella le corta. Y unos 2 meses después ella decide salir con Bernie. Y ella sale un tiempo con Bernie. Pero esta vez a Bernie le cae gorda Lucy y él le corta. Entonces, pues otra vez corazones rotos y los dos solos y los dos empiezan a salir con otra persona. Y así hacen. Imagínense lo que pasaría con este grupo de estudio bíblico. ¿Cómo se sentirían? Pues mal. De hecho, pues Luciana ya no quisiera venir porque Bernie, Carlitos y Emilio no quieren venir por Lucy. Y mientras Carlitos ya decidió salir con Michelle y después Michelle le corta y Michelle empieza a salir con Heriberto y así está. Y luego, pues ya no tenemos un grupo caracterizado por el amor de Cristo, la unión de Cristo, sino pues cualquier grupo horrible. Y así es como pasa y así no debe de ser. Pero eso es lo que pasa. Entonces, las personas van saliendo con una persona, por alguna razón se pelean o ven las cosas de diferente manera, se rompen y salen. Y eso pasa. Un joven, vamos a decir que él empieza a los conservadoramente, podríamos decir que empieza a los 18 años, aunque realmente no es así. Él empieza a los 16 años o antes de salir con chicas. Nos vamos a decir que él tiene nada más una novia cada año. Y él decide casarse a los 26. ¿Okay? Entonces, de 16 a 26, él tiene otra novia cada año. Ok, perfecto. Pero a los 26, él empieza a decir como que me estoy haciendo un poco grande. Yo creo que pues ya es tiempo de casarme. Entonces, él conoce a Irma. Irma sí es muy linda. Él dice, con ella me caso. Entonces se aguanta, no termina con ella, se casa con él. Dice, ahora sí voy a pasar el resto de mi vida con Irma. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema es que nuestro muchacho, vamos a ponerle Pedro, ya tiene un hábito en las relaciones. Y ese hábito es que el momento en que le cae gorda la novia, le truena y él busca otra. Entonces, después de un año o menos, ya le cayó gorda Irma porque no le hacen los huevos como le gusta o X y tienen problemas graves, entonces no los pueden arreglar. Entonces, pues, ¿qué tiene que hacer? Tiene que divorciarse. Entonces, se divorcia. Entonces, el problema es que en las iglesias pasa lo mismo que en el mundo. O sea, en el mismo los mismos grupos cristianos o un estudio como tenemos aquí, hacen lo mismo. Entonces, y los papás ven, aún en las iglesias cristianas, los papás dicen, y ven a Lucía que estaba con Carlitos, estaba con Emilio, estaba con Bernie, y dicen, qué linda Lucía, está preparándose para el matrimonio. Pero no es así, Lucía está preparándose para el divorcio. Entonces, está mal. Está mal el patrón y tenemos que buscar el patrón bíblico. Déjame ver dónde estoy en mis notas. Eso es un problema muy fuerte que vemos hasta en las iglesias. Ahora vamos a buscar unos pasajes para ponernos bases, para saber qué es el patrón bíblico para tener matrimonios duraderos, padrísimos, de cielo en la tierra, en vez de esto horrible, patrón de buscar una persona nueva, romper. Buscar una persona romper durante muchos años, incluso después de casarte. Vamos a abrir nuestras Biblias a Proverbios 5, 1 al 18. Proverbios 5:1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. ¿Quién está hablando aquí? Pues el papá o la mamá o un adulto cercano, un maestro del estudio bíblico, un discipulador. Y le está diciendo, pongas atención. Proverbios 5:2. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. ¿Por qué está hablando este discipulador, este papá? Porque quiere que el joven no la riegue en una área tan importante. ¿Por qué creen que puse tanta introducción a este estudio? Para que vieran lo importante que es. Proverbios 5:3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. ¿Quién es esta mujer? ¿La mujer qué? Extraña. ¿Qué es extraña? Es la mujer extranjera. ¿Y las mujeres extranjeras a Israel de qué religión eran? Pues de otra religión, de las religiones paganas, ¿no? De alabar a Ashtoreth o los Baales o todos esos horribles, ¿no? Belzebú se llama. Igual aquí, ¿qué sería esta mujer para nosotros? Pues una mujer católica, una mujer budista, una mujer de nada, una mujer nada más de materialista, material girl. Estas son las mujeres extrañas para nosotros, porque nosotros somos creyentes, somos cristianos. Ella no es creyente, es de otra religión. Esta mujer, ¿ok? ¿Con quién te tienes que casar? ¿Con una cristiana o con cualquier persona? Pues con una cristiana o con un cristiano en el caso de las chicas. ¿Y por qué? Porque lo dice la Biblia, según el Corintios 6:14. Vamos a buscarlo rápidamente. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué es la respuesta? Pues ninguna. Ok. ¿Pero qué hace esta mujer no cristiana de Proverbios 5? Vamos a regresar a Proverbios 5. Que miren las palabras miel y aceite. ¿Qué te comunican? Es una manera poética de hablar, ¿no? Miel en la boca. ¿Qué te comunica? Pues que habla bonito. ¿No? Boca, miel, habla dulcemente, ¿no? Buen verbo, creo que alguien lo estaba diciendo el jueves en el estudio. Estaban hablando de un señor no cristiano que va atrás de una de las cristianas y que le tiene buen verbo. Y que le, así es, ¿no? Buen verbo. Le dicen que le decía, tú eres la mujer de mi vida, tú vas a ser la madre de mis hijos. Y tú, esto y lo otro, y vamos a vivir toda la vida juntos. Y le dice cosas románticas, y ella está atraída, ¿no? Porque ese señor le dice, nosotros nos casamos el día que tú quieres, y cosas así. Y entonces ella está encantada, y nos pasa a todos nosotros, que el buen verbo nos puede convencer. Ok, entonces, esta persona nos habla con miel, o sea, dulcemente, y aceite. Tony, ¿te gusta tu pollo hervido o frito? Pues frito, ¿verdad? O sea, pues sí, otra vez aceite, algo agradable que nos gusta, ¿no? Entonces, así es como nos habla la persona. Ahora, si tú eres mujer, tienes que tomar consejo, evitar al hombre extraño, el hombre no cristiano. O sea, funciona igual para hombre y para mujer. Pero, ¿por qué solo habla de la mala mujer y no del mal hombre, el hombre adúltero? Y, o sea, ¿que Dios es machista o qué? Y la contestación es porque esos proverbios se usaban como texto en las escuelas rabínicas y solo niños iban a las escuelas en aquel entonces. Y las mujeres eran criadas en la casa. Ellos estaban realmente haciendo homeschooling. Además, las mujeres en aquel entonces eran muy cuidadas por sus mamás y era más difícil que se toparan con hombres no creyentes que quisieran engañarlas, como los musulmanes hoy día, ¿no? Ellos están muy cubiertas y muy cuidadas. Entonces, estas advertencias estaban escritas a los hombres. Pero como ustedes saben, hoy día no es así. Si tú eres mujer, tú tienes que cuidarte del hombre adúltero, igual como el hombre cristiano tiene que cuidarse de la mujer adúltera. Entonces, las mujeres tenemos que tomar los principios de este pasaje y aplicarlos a nuestras vidas, porque pues hoy día no estamos nada cuidadas y igual nos puede tocar un hombre adúltero tratando de engañarnos con palabras lisonjeras, con palabras dulces, engañadores. Proverbios 5:4, vamos a leerlo. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. ¿Qué te pasa al final si te enredas con ella o con él? Si sales con esta persona no creyente. Vamos a empezar una lista aquí en el pizarrón. Y vamos a poner aquí hombre o mujer no cristiano arriba. Después vamos a poner tres secciones. Cómo empiezan, cómo terminan y cómo evitarlos. Y vamos a ir anotando las cosas que aprendemos en este pasaje abajo de este chart que he hecho, lista que he hecho. Rápidamente, ¿qué es ajenjo? Dice aquí en el versículo, mas su fin es amargo como el ajenjo. ¿Qué es ajenjo? Pues nadie sabe, yo tampoco sabía, pero lo busqué en un online dictionary y encontré que es una hierba para quitar parásitos, que es muy, muy amargo, ¿no? Entonces, ajenjo nos da la idea de una amargura fuerte, ¿no? Que hasta que te enferma del estómago al desparasitarte. Ok, vamos a verlo aquí. ¿Cómo empiezan? ¿Qué vamos a poner desde el versículo 3? ¿Qué vamos a poner bajo este título? ¿Cómo empiezan? Vamos a poner del versículo 3 aquí, ¿no? Ok. Los labios de la mujer extraña destilan miel. Vamos a poner aquí miel y aceite. ¿Okay? Miel y aceite. Te hablan, en el versículo 3, te hablan dulcemente. ¿Okay? Pero ahora, del versículo 4 que acabamos de leer, ¿cómo terminan estas personas que te casas con ellas, confías en ellas? ¿Cómo terminas? Terminas amargado, como el ajenjo, amargados, vamos a poner amargados, y aquí amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. ¿Qué nos da a entender espada? Muerte, destrucción, obviamente, ¿para qué usas una espada? ¿Para acariciar un gato? No, lo usas para matar a alguien. Entonces, empiezas con buen verbo, empiezas con dulzura de hablar y terminas con amargado y hasta muerto. ¿Ok? Después les voy a decir una historia de mi vida, de una persona que se murió de ese tipo de comportamiento. Pero vamos a seguir a Proverbios 5:5. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al sol, al Seol. ¿Ok? Aquí estamos con más cosas para llenar esta lista de cómo terminan. ¿Okay? Aquí tenemos, ¿qué vamos a poner abajo de este título? ¿Cómo terminan? Sus pasos descienden a la muerte. Vamos a poner la palabra muerte. Pues, ¿qué significa la muerte? Pues ya no es poético. Muerte es muerte. Sus pasos conducen al Seol. ¿Seol es qué? Infierno. Mueres y terminas en el infierno después de estar con esta persona que tiene las palabras dulces. ¿Ok? Vamos a seguir a Proverbios 5:6. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. ¿Ok? ¿Cómo empiezan? ¿Qué vamos a poner abajo de este título? ¿Cómo empiezan? ¿Personas qué? ¿Cómo son estas personas que te hablan bonito? son personas inestables. Pues todavía hablamos hoy día así, ¿no? ¿Qué más podrías decir, manera de describir a esta persona que ves en este versículo? Una persona, dice, no los conocerás. Personas no pensantes, personas que no consideran el camino de su vida. Vamos a poner aquí personas no pensantes, que si no considerares el camino de la vida, personas perdidas, no saben dónde están en el camino de la vida. Personas superficiales, personas como ves en tu club, ¿no? Ja, 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 todo bonito, todo padre, y como que no están viendo que sus vidas van directo al infierno, que todas las decisiones que están haciendo una bola que va más y más y más rápido hacia abajo, hacia el infierno, ¿no? Personas completamente superficiales que no ven las consecuencias de sus acciones. Vamos a seguir en el pasaje, Proverbios 5:7. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. 5:8. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. ¿Quién está hablando aquí otra vez? Otra vez son los papás o los discipuladores. ¿Y qué están pidiendo? Que pongamos atención para no enredarnos con los no cristianos. Y en otras palabras, no te enredes con un no cristiano. No salgas con un no cristiano. No consideres relacionarte con un no cristiano. No te hagas novio o novia de un no cristiano. Y obviamente no te cases con un no cristiano. ¿Por qué no? Nos van a decir más razones ahora en 5:9. Proverbios 5:9. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Versículo 10. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. 5:11. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¿Cómo terminan esas personas? ¿Y cómo terminas tú si te enredas con ellas o con ellos? ¿Qué pierdes? Pierdes tu honor, tus años, tu fuerza, tu trabajo, tu carne, tu cuerpo, tu salud. Vamos a ponerlos aquí abajo de cómo terminan. Y pone abajo, pones pierdes, dos puntos. Y vas a poner honor, años, fuerza, trabajo y salud. ¿Cómo vas a perder años y salud? Pues suena exagerado, ¿no? Les voy a decir una historia de mi vida. Tuve un primo que se llamaba Tommy, Tomás. Mi tía es católica y nunca quiso que le habláramos a sus hijos de Cristo, aunque sí lo hacíamos porque los veíamos mucho. Y está un poco más abierta la cosa en Estados Unidos si les hablábamos de Cristo. Sin embargo, mis hermanos menores, cuando yo fui a la universidad, son de la edad de Tommy, le llevaban a mi primo Tommy a estudios bíblicos. Y le testificaban, y él iba a veces, pero nunca le interesó. Él desde chiquito estaba en pecados muy graves. Él se apartó a una vida desenfrenada con personas extrañas, personas adúlteras. Estoy casi seguro que tomaba drogas, porque va con ese tipo de estilo de vida, y porque siempre nos hablaba. O sea, las únicas veces que sabíamos de noticias de él porque andaba completamente perdido, ni sus papás sabían dónde vivía, con quién estaba, nada. Él estaba en el, decimos, del underworld, el mundo de abajo. Y te hablaba, pero era para pedirte, oye, tal cosa pasó que era una mentira, dame $300. Y en aquel entonces, mi hermana y yo vivíamos juntas y nunca teníamos dinero, honestamente, le podríamos decir, literalmente apenas puedo poner gasolina en mi coche y ir a la escuela. No podíamos darle dinero, pero así vivía él. Él robaba. Sus papás construyeron una segunda casa preciosa, una mansión en la playa de California, pero él nunca supo. Nunca le pudieron decir dónde estaba o que existiera. O sea, él no sabía dónde iban ellos los fines de semana, porque si ellos le decían, él llegaba y le robaba todo lo que estaba dentro. Entonces, pues con la pena, él nunca supo que ellos tenían esta casa, ni lo disfrutó. Era de mucha vergüenza para la familia, porque era muy descarado. Y a personas conocidas suyas, él decía cosas horribles. Entonces, finalmente le dio una enfermedad horrible que se llama SIDA, que les da a estas personas. Me acuerdo cuando él ya estaba muriéndose de SIDA, que es una enfermedad bastante terrible, mi prima nos habló, porque estábamos viviendo en Los Ángeles, y ella nos habló para decirnos que él estaba en un hospital cerca de donde vivíamos, que fuéramos a visitarlo. Dijimos, claro que sí, fuimos a verlo. Yo fui con mi hermana y con mi cuñado en aquel entonces. Y sí fue impresionante verlo, porque estaba horrible. O sea, es una manera muy fea de morir. Yo me acuerdo que entramos en el cuarto, lo vimos, casi no lo reconocíamos, se veía horrible. Pero además su actitud estaba muy fea. O sea, yo creo que no hubiera sido tan feo verlo, pero además tenía una actitud fea, muy retante, muy en contra del Evangelio. Y mi cuñado dijo, voy por un vaso de agua, y sale del cuarto. Y regresa unos 10 minutos más tarde. Y resulta que él no iba por ningún vaso de agua, fue a un baño a vomitar de la impresión de ver a mi primo. Pues le hablamos, le preguntamos, ¿quieres hablar de Cristo? Y dijo, no. Empezó a hablar de sus cosas feas y de su mala vida. Y estaba todavía disfrutando el recuerdo, a pesar de que le había causado morir tan horriblemente. Y sí, pues le hablamos lo más que pudimos, le compramos unos dulces que él quería y nos fuimos. Y nunca jamás lo volvimos a ver, porque murió luego. O sea, sí, no creas que eso es una exageración, que puedes vivir, perder el honor, los años, la fuerza, el trabajo y la salud. Porque así ha pasado a personas y así pasó a mi primo Tommy. De una familia bien, una familia clase media alta, respetada, religiosa, y así le fue. Ok, pues vamos a seguir. Proverbios 5:12. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión? 5:13. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. ¿Y cómo te sientes después de sufrir todo esto? Pierdes todo, mal matrimonio, mala vida. Pues te sientes mal, con mucho sentido de culpa, tristeza y vergüenza. Entonces vamos a poner una lista abajo de cómo terminan. Sentido de culpa, tristeza y vergüenza. Eso es con lo que te quedas cuando no sigues los principios bíblicos. ¿Cómo vas a evitar terminar como estas personas y como mi primo Tommy y muchas personas? Pues vamos a regresar al versículo 5:8, que lo medio brincamos cuando estábamos estudiando el pasaje. Proverbios 5:8. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Vamos aquí a hacer un bosquejo de este versículo y vamos a dividirlo en tres. Uno, cinco, vamos a sacar el primer punto del versículo, Proverbios 5:8. ¿Qué sería? Uno, vas a alejarte de estas personas, vas a evitarlas. ¿Okay? Aquí vamos a poner uno, vas a alejarte. ¿Okay? Vas a alejarte de estas personas, vas a huir de las pasiones juveniles, como dice en 2 Timoteo 2:22. Vamos a buscarlo. 2 Timoteo 2:22. ¿Qué dice? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Por ahora vamos a tomar nada más la primera parte de ese versículo. La semana que entra vamos a seguir usando ese versículo para ver ¿qué más tenemos que hacer en esta área? ¿Ok? Tenemos que huir como José. José con la esposa de Potifar, él no se quedó diciéndole, convenciéndole, ofreciéndose a darle un estudio bíblico. No, él se va, él desaparece de la escena. Así tenemos que hacer, alejarnos de estas personas, personas no cristianas que son una tentación para nosotros. Ok, vamos a brincar otra vez, vamos a regresar al final donde estábamos leyendo en Proverbios 5, Proverbios 5, 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. 5, 16. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. 5, 17. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Qué sería el paso número 2 después de alejarnos de los no cristianos? 2. Vas a tener una esposa para toda la vida. O en el caso de las chicas, vas a tener un esposo para toda la vida. Eso vas a poner en el punto número 2. Y punto número 3, ¿qué crees que sea? Si no tienes una esposa todavía, la vas a esperar. No vas a estar jugando. Playing the field, jugando, decimos jugando el campo, no sé si dicen esto en español, jugando en el campo, viendo quién, mientras. No, tú vas a estar esperando a tu mujer idónea que Dios te va a dar, o las mujeres vamos a estar esperando a tu príncipe azul. Vamos a buscar un versículo, es Cantares 3:5. Vamos a ver nada más la segunda mitad del versículo. Viene después de Eclesiastés. Aquí está. Voy a leer nada más la segunda mitad. No despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. ¿Qué quiere decir para nosotros? Quiere decir que no vayamos a despertar el amor. El amor es para un tiempo de nuestra vida cuando nos podemos casar y tener y vivir bien. Vivir los principios bíblicos no es para cuando tengas 12 años o hasta más jóvenes. No han visto, y lo acaban de quitar, pero en los carteles había un anuncio de montaña, de no sé qué, una película nueva, y ves al héroe y a la heroína, porque pues están en medio y sus caras son grandes, te das cuenta de la película, ellos son los personajes importantes de la película. Y son súper chiquitos, tienen cara de 14 años cada quien. Más y más, los jóvenes, o sea, Hollywood está haciendo cada vez más chicos los muchachos, para que tú pienses que un chico de 7 años puede tener novio, y en la escuela pasa, y yo sé que todos ustedes niños, han estado en la calle, y una niña se acerca y le dice, como a Christian, ¿quieres ser mi novio? Yo me acuerdo, Christian le dijo, ¡no! ¡No te voy a volver en mi vida! ¿De qué hablas? ¡No! Y así es lo más absurdo, ¿no? Y esto es lo que dice el versículo, dice, no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. O sea, no es el tiempo, no vamos a despertar el amor y estos temas todavía. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, número uno. Vas a alejarte de estas personas, de las personas extrañas, los no creyentes, ¿sabes? Vas a huir de ellos. Número dos, vas a tener en el futuro una esposa para toda la vida. Y tres, si no la tienes todavía, la vas a esperar. Yo quiero, como la aplicación de este estudio, insistir en que ustedes gocen la niñez y también la juventud. Que jueguen fútbol, que hagan triatlón, que aprendan idiomas, que jueguen con legos, que construyan una casa en el árbol, que patinen, que hagan muchas cosas divertidas que tienen tiempo de hacer ahorita que son jóvenes. Pero también, y hasta más importante, que aprendan a testificar, que busquen ser discipulados, que aprendan a seguir a la gente, que vayan a Costa Rica a visitar la obra ahí, que vayan a Alemania a visitar la obra ahí, que conozcan sus Biblias, que memoricen, que aprendan a servir a Cristo desde joven, que disfruten, que vayan de campamentos, que sean los siervos del próximo campamento, que hagan cosas divertidas, que vayan a visitar misioneros por ahí. Yo les comenté, la semana pasada les mostré una foto de la sobrina más grande y el sobrino más grande mío de parte de mi hermano, que ella va a pasar todo el verano en Uganda. Él va a pasar nada más unas semanas porque es la primera vez que va. Ella fue la semana pasada. Yo les mostré la foto. Ella es guapísima. Él es guapísimo. Son de puros dieces en la escuela. Mucho deporte, mucha popularidad dentro de los jóvenes. Y ellos van a pasar su verano yendo a la prisión en Uganda, ayudando a unos misioneros que ellos conocen en Uganda. Uganda es un lugar horrible. No hay ninguna Princess Cruise que vaya a Uganda. O sea, es un lugar horrible. Nadie va, no hay turismo en Uganda. O sea, ¿por qué? Porque ellos están gozando de sentir la voluntad de Dios en sus vidas y ellos piensan que una buena manera es hacer un viaje misionero este verano. Ellos están pagando mucho de su propio dinero y ahora están tratando de ganar lo demás un poco, le están pidiendo de unos parientes suyos, pero ellos están disfrutando ser jóvenes y en Cristo y crecer. Eso es el tipo de cosas que yo quiero que ustedes hagan en vez de nada más desperdiciar su tiempo o nada más sentirse a jugar Nintendo o buscar tener novia o jugar con su celular. No, ustedes pueden hacer cosas emocionantes. Servir a Cristo siendo joven fue la época más padre y divertida de mi vida entera. Aprendí a discipular y a testificar en la universidad. Ustedes van a aprender estas cosas un poco más jóvenes. Después serví a Dios como misionera en Yugoslavia, Marruecos y finalmente México. Podría sentarme horas y horas y decirles anécdotas chistosas, interesantes, emocionantes de todas mis aventuras como misionera. Tuve mil aventuras y viajé y vi la poderosa mano de Dios en mi vida y en la vida de otras personas. Fue un gran privilegio y no quiero que ustedes se lo pierdan por un celular y unos juegos de video, o sea, perder sus vidas en tonterías. Entonces, esto es el reto para ustedes. Yo quiero que para la semana que entra me memoricen Cantares 5:3b, que es regalado, súper corto, y vamos a seguir pensando en estas cosas en las semanas siguientes. Si me permiten, voy a orar otra vez. Señor, gracias por la oportunidad de enseñar estas verdades a estos jóvenes. Yo te pido que ellos agarren la onda, que tomen el reto de alejarse de los no cristianos y de esperar la persona idónea que tú tienes preparada para ellos y disfrutar su juventud, pero además disfrutarlo para Cristo, que ellos pueden aprovechar su juventud para servirte y honrarte y tener la emoción